Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Bueno, hoy escuchamos poco de Piazzolla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 462 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Marto Llanarte? ¿Es mojada con la lluvia?
Ay, no, mojada y volada en el buen sentido por el viento, Por el viento. Bueno. Sí, un día, una tarde realmente para permanecer en casa, pero bueno, muchos no pueden, otros no queremos y entonces seguimos con nuestras actividades. Y
lo decimos siempre también, ¿no? Sí. Y pensar en la ciclogénesis, en el cambio climático, en los días que no vemos el sol.
Tomar conciencia, tomar conciencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante, muy importante, que está ocurriendo en el mundo. Tal y cual. Acá tenemos la prueba, acá la vemos por la ventana.
Así es. Bueno, Leo Juste operando, Fede Politi en la producción. Y un invitado muy, muy interesante, le agradecemos mucho que esté con nosotros, a Claudio Jacquelin. Claudio es, yo diría que es una verdadera definición de periodista, ¿no? Hace 43 años que es periodista, Claudio, a pesar de que es un hombre joven. Está en La Nación desde hace 40 años, socio fundador y actual vicepresidente de FOPEA. En La Nación, lo quería decir, ingresó como colaborador en la sección deportes y llegó a ser prosecretario general de redacción. Es uno de los columnistas políticos destacados del diario, también de radio, de televisión, de streaming. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Claudio?
Hola, ¿cómo están, Marta y Alejandro? Gracias, gracias por la generosa presentación. Así que, bueno, nada, un placer
pero
estar con
y ustedes. Nos quedó mucho por decir, porque corto, si seguimos hablando de tu currículum, no te vamos a poder escuchar.
No cuenten.
Un poquito más fuerte, Claudio, nada más, si podés.
Perfecto, ahí me escuchan mejor.
Ahí está perfecto. Escúchame, yo quería empezar, mira, citando de lo que te presenta en La Nación, porque me encantó la frase, me sigue movilizando la misma motivación, la misma curiosidad y el mismo entusiasmo por descubrir personas, acontecimientos, historias y lugares de interés público, tratar de entenderlos, intentar explicarlos y poder contarlos de la mejor manera posible. Y bueno, ahí me abrís la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves hoy el rol del periodismo, el vínculo con la sociedad, la relación con el poder, el tema de las redes sociales? ¿Cómo
pará,
lo ves?
Pará, déjame alguna pregunta a mí.
Sí, pero después, dejá que me conteste a mí.
Bueno, la verdad es que miramos lo que uno puede decir como lo que se considera el periodismo en la época moderna. Yo creo que sin duda estamos atravesando uno de los momentos, sin contar momentos de dictadura, sin contar momentos de censura, de persecución, si estamos hablando de momentos de democracia, yo creo que por una cantidad de factores estamos atravesando uno de los momentos más difíciles que tiene el periodismo. Y empiezo por el lugar quizá más cercano y el que más responsabilidad nos cabe, que es el vínculo con la sociedad y un proceso de descrédito, de deslegitimación, en el que algunas culpas tenemos y muchas tiene un contexto político y un ecosistema que se ha roto, donde la polarización, la deslegitimación, la aparición de voces con impacto social, pero sin ninguna responsabilidad ni códigos deontológicos para ejercer la comunicación, han hecho que se viva esta circunstancia que ha potenciado el poder de turno. Vivimos una etapa muy complicada durante el kirchnerismo, que creo que se agravó en este tiempo con el gobierno de Javier Milei, entre otras cosas porque la debilidad de la industria es mayor, porque el ecosistema está más fragmentado y porque la polarización, producto también del sistema que ha imperado a partir de las redes, ha hecho mucho más difícil el ejercicio del periodismo profesional, de poder tener una mirada con pretensión de neutralidad, como diría el maestro de periodistas Miguel Ángel Bastenier, y no con objetividad, pero sí con esa pretensión elemental de neutralidad para poder mirar la realidad.
Así es una buena síntesis, ¿eh?
Sí. Gracias, Claudio. Yo te quiero remitir algo que vos dijiste hace poco, justamente después de terminar el Mundial, sobre la frase pretendidamente atemporal de Messi, ¿no? Sobre la necesidad de hacer felices a esos que no llegan a fin de mes, entre otros. Y esto adquiere, vos usás la palabra, rabiosa actualidad. El gobierno tiene que dar una respuesta a esto. ¿Vos ves que está dando una respuesta? ¿Cómo podrías definir lo que está ocurriendo en relación a esto?
Bueno, yo creo que la respuesta que está dando el gobierno es por la negativa. Digo, cuando el gobierno habla de los idiotas que hablan de la industria, como hizo Luis Caputo ayer, cuando el gobierno habla a través del propio presidente de la responsabilidad individual de quienes se endeudaron por carecer de los mínimos rudimentos financieros, de cuando el gobierno considera que quienes se expresan en contra de algunas de sus ideas es porque son parte de una conspiración, o construye escenarios como el de decir en un país extranjero que el presidente ha sido objeto de 7 intentos de juicio político, o habla de conspiraciones mundiales, difícilmente le esté dando respuesta a esta situación y esta sensación de que el gobierno esté dando respuesta y que la ciudadanía está padeciendo una situación bastante compleja. Y para esto me remito a las últimas encuestas cerradas en julio, donde advierten, y tengo a la mano 5 encuestas, me refiero por lo pronto a 2 rápido, 3 en realidad, una de escenarios de Toussaint y Zapata, otra de Poliarquía de Caterberg y Fidanza, y la otra de 3.0 de Sheila Wilker, donde lo que están mostrando es el quiebre de las expectativas. Uh-huh. Es decir, malestar con la situación actual, pero proyectada a futuro, y este es uno de los puntos más complejos para el gobierno, donde se quebró esta expectativa que sostenía el malestar del presente. Bueno, esto lo que está mostrando es que hay una situación de altísima preocupación y que en esas encuestas más del 60%, y este me parece que es un dato muy relevante y muy preocupante, porque ya no es sobre la imagen de Milei o la imagen del gobierno, está diciendo que no está de acuerdo con el rumbo que lleva el país. Con lo cual, lo que están objetando es la orientación que le está dando el gobierno, y no solo a la respuesta que está dando a los problemas del presente el gobierno. Y este me parece que es un dato altísimamente preocupante, que muestra que hay una realidad que el gobierno le está costando comprender y a la que termina alimentando en su rechazo.
Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece muy buena tu síntesis, pero ahí viene la otra parte, ¿no? Que muchos piensan, yo lo pienso también, que una de las principales herramientas, argumentos que tiene el gobierno es la ausencia de una oposición creíble. Porque el paralelo a eso, las encuestas, tal como vos decís, incluso algunas hablan de 65% de gente que quiere un cambio, ¿no? Y quiere un cambio respecto de esto. Es decir, no es que, bueno, quiero preservar el equilibrio fiscal, sí, eso está bien, pero el respecto, como dijiste bien, del rumbo, eso es muy preocupante. Ahora, en paralelo, también hay una tendencia igualmente mayoritaria que descarta apoyar propuestas de regreso al pasado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades ves vos de que se configure un espacio alternativo que por un lado apoye el equilibrio fiscal, apoye el bajo de la inflación, pero que al mismo tiempo proponga, bueno, acuerdos, políticas de Estado, consensos y medidas capaces de mejorar la situación de la gente?
Yo te diría que ahí la pregunta que para mí me nace es la pregunta de si la demanda es capaz de ordenar una oferta y de terminar construyendo una oferta. Hoy no está, claramente. Ahora, el presidente ha dicho que él compite contra sí mismo. Bueno, anticipo cuál es el título de mi columna de mañana en La Nación. Es Milei está perdiendo con Milei. Porque no habiendo nada, Es más, no solo no habiendo nada, reponiendo el pasado, Cristina Kirchner, con su reciente presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la imagen del gobierno, la imagen de Milei sigue cayendo. Es decir, hoy Milei está perdiendo con Milei, con su gestión, con lo que él está haciendo. Y esto lo que hace es incrementar una demanda de cambio, de rechazo al pasado, pero también de rechazo al presente. Entonces, acá la pregunta, por eso insisto, es: esta demanda, que hoy está claro que está apareciendo, ¿se estará en condiciones de ordenar la oferta? Hoy la dirigencia política no está ofreciendo una alternativa que permita que algunos conceptos que parecen haber arraigado en la sociedad, como el orden económico, el orden de las variables macro, es decir, el orden fiscal, básicamente, la estabilidad de la moneda, que no haya inflación, que no se gaste más de lo que ingresa, que haya apertura económica, pero que haya una apertura económica que no sea en desmedro del empleo, por ejemplo, que se cree empleo, que se cree riqueza, que en definitiva es algo que la Argentina no viene generando desde hace 50 años, que no vienen creando empleo genuino desde hace 15. Esto es la demanda. Bueno, esta demanda, ¿hoy hay alguien que la encarne y la pueda transformar en una oferta? No, claramente no la hay. Ahora, lo cierto es que si esta demanda no se da, vamos a estar en un escenario muy complejo, porque lo que empieza a darse en la ciudadanía es esta reacción de hartazgo por un lado, rechazo por el otro, quiebre de expectativas, cierta angustia que nunca sabemos dónde deriva y que en un proceso democrático abre muchas alarmas. Me parece que este es el escenario que tenemos que ver, que debería estar viendo el gobierno y que debería estar revisando alguna de sus políticas, porque empieza a ver en su propio votante, y esto también me refiero a varios de los trabajos de demoscopía que hemos visto en el último tiempo, que sus propios votantes están con una visión crítica, inclusive lo que ha sido un votante muy potente para el oficialismo, que han sido los jóvenes. Y los jóvenes, como dice el trabajo este que mencionaba de escenarios, esos jóvenes que se radicalizaron y buscaron un outsider libertario, muchos de ellos siguen radicalizados y buscando un outsider, pero en este caso miran con simpatía a un outsider de izquierda como Miriam Breckman. Con lo cual, si este escenario se potencia, quienes tienen que sostener al gobierno en el plano financiero van a estar mirando con mucha preocupación y pueden llegar a generar una situación en la que ya varios economistas advierten sobre lo que ahora se llama formación de activos externos y que en otra época llamábamos fuga de dólares y capitales.
Yo voy a tomar el título de tu columna de mañana, que es Milei está perdiendo contra Milei, ¿no? Y acá estamos viendo en una pantalla de televisión que tenemos en el estudio que hay serios incidentes en el Congreso ante el debate en el Senado de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, etcétera. Pero nuestro presidente está huyendo a lo internacional porque en este momento está en Ecuador, reunido con Noboa. Mañana va a estar en la coronación como presidente de un personaje que hemos leído incluso antecedentes acá, muy preocupantes, que es de la Espriella. ¿Qué reflexiones te genera esto?
Bueno, hay dos vetas que todo gobierno en problemas suele transitar. Una es la veta nacionalista, que al gobierno le intentó, pero le salió mal, porque hay lo que cualquier neurocientista llamaría disonancia cognitiva, porque entre la apertura, la propuesta de una ley de tierras, la presencia de Cristalina Georgieva yendo al a Vaca Muerta como gerenta de banco que va a ver la casa hipotecada, no concuerda mucho con explotar una veta nacionalista. Y por otro lado, transita esta búsqueda de configuración de un liderazgo internacional. Un escenario, un liderazgo internacional que, digámoslo, hoy está más apalancado por una figura disruptiva, de impacto mediático, como es la que sigue generando Milei, y el apoyo que tiene de Donald Trump, pero que sus pares y quienes él pretende liderar no le reconocen, ni él construye tampoco ese escenario, porque no es algo que a él le apasione, le entusiasme, que es construir alguna alianza institucional o algunas sociedades en las que no sea solo él quien mande y quien protagoniza. Por lo tanto, él oficia en buena medida como el embajador de los Estados Unidos de Trump en la región, y de alguna manera él lo explicitó con esta idea de avalar lo que se llama hoy la doctrina Monroe, y el interés de los Estados Unidos por convertirse en el hegemón de la región. Bueno, esto es algo que suele tener poco impacto, que suele confundir mucho a los presidentes. Los presidentes, cuando viajan, me ha tocado cubrir varias giras de presidentes en el exterior, y los presidentes cuando viajan encuentran ahí una zona de confort fabulosa, porque sí, quienes lo rodean y las agendas que se le arman son los que están cercanos, los que lo van a elogiar, a adular, y después cuando vuelven la realidad les suena mucho más irritante, y este suele ser un problema, que sienten que no son reconocidos, que son profetas renegados en su tierra. Bueno, me parece que este es uno de los problemas que suelen tener, pero es un refugio confortable que suelen encontrar todos los presidentes cuando atraviesan momentos de turbulencia.
Claro, en ese marco podemos analizar los insultos de Milei a Lula, que acá lo dijimos la semana pasada, sí, nos parecían absolutamente guionados, porque en realidad a Milei le debe importar poco Lula, le importa en realidad lo que piense Trump y lo que piensen todas las dictaduras de derecha de Latinoamérica, incluso algunas otras en el mundo. Y bueno, pero la gente se asombra por los insultos en este caso, cuando en realidad, reitero, y es mi convicción, está guionado.
Sí, ahora yo agrego ahí, Claudio, porque me interesa mucho también tu opinión. Yo coincido en parte con Marta, viste que nosotros el programa es Derecho y Revés, así que necesariamente alguien tiene que estar del otro lado. Pero en paralelo, suena como poco, no quiero usar la palabra normal porque creo que no debería existir, ¿no? Pero suena raro que cuando estás hablando del vecino, del país vecino, un país hermano, limítrofe, con el cual tenés el mayor nivel de intercambio comercial, sin el cual estarías muy complicado económicamente, después de haber provocado el conflicto, se refuerce el conflicto desde un programa de televisión ya en la Argentina, y esto nos lleva a una situación que creo que no existió nunca en la historia, de retiro, de reducción de la representación diplomática encargado de negocios, que es una situación previa a una ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Vos como analista ves que hay posibilidad de que esto escale, o esto es circo y, como dice Marta, se va a quedar ahí?
Yo creo que hasta que no transcurran las elecciones en Brasil no vamos a tener un cambio. Yo creo que de las dos partes hasta acá ya llegaron muy lejos. No quiere decir que no vuelva a haber otros agravios de parte de Milei, no quiere decir que de parte de algún funcionario del gobierno de Brasil tampoco haya, aunque sé y me consta que al ministro de Economía, que fue el primero que habló, rápidamente lo cuestionaron internamente. Uh-huh. Pero no creo que siga escalando. Yo creo que es parte de un juego que hay que entenderlo también en el contexto de las nuevas formas de hacer política, de lo que Giuliano D'Empoli ha analizado, uh-huh, con tanta precisión, esto de la construcción de la nueva política sobre la base de la ira Marcel algoritmo, ¿no? Como definición de la nueva política.
Esta bueno, idea escuchás, que, Alejandro, es un juego esto, es una nueva manera de hacer política. Coincido absolutamente, Claudio.
Sí, el tema creo es...
que es eso y que hay que mirarlo ahí, ¿no? Porque, y que, digo, no quiere decir que no sea peligroso, ¿eh?
Claro,
esto,
claro.
No, no le resto a esto la peligrosidad, sobre todo cuando sos parte de un juego geopolítico que se te escapa, que vos no manejás, que tiene incidencia sobre tu realidad cotidiana y que puede llegar a ser muy costoso. Argentina, el nivel de dependencia externa que tiene sigue siendo enorme, por más que hoy esté duplicando sus exportaciones, tenga balanza comercial positiva, por el endeudamiento que tiene, por las necesidades que tiene de financiamiento. Con lo cual, acabamos de ver que en medio de esta alianza crítica y mucho más que carnal con los Estados Unidos, fuimos a buscar la renovación del swap con China. Por lo tanto, digo, estás manejándose siempre sobre un filo demasiado finito que corres el riesgo de caerte y que además estás atado a un gobierno como el de Donald Trump que va a enfrentar una elección crucial en noviembre, en la primera semana de noviembre, y que cuyo destino puede tener mucho impacto sobre la Argentina.
Sí, tal cual. Yo quería citar una frase, digamos una cita tuya, en tu perfil de Twitter la citás a Marguerite Yourcenar, decís, nunca han tenido curiosidad de conocerse ni decencia de aceptarse, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de esa frase tan interesante y cómo aplica a las grietas, a las descalificaciones, a la polarización, a todo esto de lo que estamos hablando?
Bueno, primero, es una cita extraída de un libro para mí maravilloso, espectacular, que es Memorias de Adriano, que todos deberíamos leer y releer muchas veces, porque es una anatomía del poder y de la humanidad, eso en primer lugar. Esa cita la puse ya hace muchos años, cuando la grieta ya se había apoderado de la Argentina, y para mí dice casi todo, digo, porque... la curiosidad por conocer al otro y la decencia de aceptarlo es el mínimo de una convivencia civilizada. Por lo tanto, cuando eso desaparece, entramos en una situación de conflicto constante y riesgo de... yo creo que, y por ahí suena exagerado lo que digo, pero riesgo de desintegración nacional y social. Digo, cuando vivimos alimentando ese tipo de discrepancias y negando al otro y no teniendo ni la mínima curiosidad por saber por qué piensa lo que piensa y por qué hace lo que hace, y solo nos genera la descalificación, lo que estamos es negando al otro, y cuando negamos al otro, lo que termina ocurriendo es que la negación implica el primer paso para la desaparición, para la deshumanización, para la cosificación. Y yo creo que este es un poco el tiempo que vivimos y en el que la política alimenta, desgraciadamente ya de hace muchos años, pero que lo que significan las redes, los sesgos, las cámaras de eco, las burbujas de sentido, solo terminan propiciando y generando una situación muy compleja para poder construir un país socialmente integrado.
Bueno, sí, justamente yo iba a decir algo que acabas de resaltar, todo esto potenciado por las redes, donde la gente está en el anonimato, no se mira, no tiene ningún contacto físico, pueden decir cualquier cosa, y esto retuitear y así sucesivamente. Y bueno, es todo un tema que tenemos que trabajar con esperanza para un futuro mejor para todos, ¿no?
Vos sabés que nosotros venimos planteando hace algunos programas una idea con respecto al tema de las redes, y te la consulto a ver cómo lo pensás. Quizás si pudiéramos abordar el tema, es decir, resolver el tema del anonimato, ¿no? Es decir, que no exista más el anonimato, que las redes sean responsables y podamos identificar a cada uno de los que está allí. Y en paralelo se pudiera plantear la responsabilidad de esas personas por el daño que generan, ¿no? Sí, yo lo asociaba inclusive en charlas en el programa, en charlas también fuera del ámbito del programa, por ejemplo, con estas campañas donde chicos, muy chicos, usan fotos de compañeras para hacer imágenes pornográficas y qué sé yo, y producen un daño tremendo, diciendo qué pasaría si los padres de esos chicos tienen que asumir la responsabilidad y pagar una suma importante de daños y perjuicios por el perjuicio que causan. ¿A vos te parece que esa vía de suprimir el anonimato y hacer responsables a cada uno por lo que dicen puede ser un camino?
A ver, yo no tengo duda que el anonimato es el gran causante de esta dinámica perversa, hostil, violenta, que genera este tipo de cosas. Me cuesta mucho pensar en que sea posible, y además debo decirte algo, Alejandro y Marta, es una batalla que vengo perdiendo hace 20 años, porque esa batalla la empecé a dar adentro de La Nación cuando se habilitó la apertura a comentarios de personas innominadas, anónimas o por seudónimo. Batalla que vengo perdiendo hace 20 años y que fue el prolegómeno de lo que vemos en lo que después fueron las redes, que todavía no existían. Por lo tanto, la verdad, sí, permítanme ser tremendamente pesimista.
Bueno, creo que quiero una vez más coincidir contigo. Es absolutamente deseable que ocurra, pero es prácticamente imposible, y comparto tu frustración y tu desconsuelo en relación a esto, pero bueno, hay que buscar otros caminos.
No, y hay que dar la batalla, por eso estamos, démosla igual, no la des por perdida por los 20 años, no es tanto, 20 años no es nada, dice el tango.
Pero son muchos, y pensá que todavía no existían las redes, así que imagínate, ni adentro de lo que ha sido mi casa en los últimos 40 años, logré ganar esa batalla, y creo que ahí es parte de lo que los medios y los periodistas debemos hacer una autocrítica, porque hemos sido profundamente procíclicos para agravar esta situación en desmedro de la calidad del periodismo, de la legitimidad del periodismo y de la representación social del periodismo. Me parece que ahí es parte, y yo me hago cargo de lo que me toca, de que nosotros también tenemos una cuota enorme de responsabilidad.
Ahora, Claudio, y te agradecemos mucho, Claudio Jacqueline, tu participación en Al Derecho y al Revés. Queremos destacar que periodistas como vos, y no lo decimos porque estás vos, lo decimos siempre, y como muchos otros periodistas, podemos nombrar a Hugo Alcón Adamón, podemos nombrar a Carlos Pañi, podemos nombrar a Jorge Fernández Díaz, a muchos más.
A Diego Cabo. A Fidanza, nuestro amigo Eduardo Fidanza.
Tal cual, y bueno, y muchos más. Mantienen viva no solamente esa llama que resumimos en las palabras tuyas de presentación, sino un compromiso verdadero, ¿no? Con darle a la gente datos para que opine y opiniones para que analice y considere. Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Claudio.
No, al contrario, les agradezco un montón a ustedes, un placer.
Y nos vamos con una música.
Sí, nos vamos a la pausa.
20 años no es nada.
No es 20 años, no es nada, pero sí es el cambalache en el que vivimos.
Cambalache.
Ya volvemos, un abrazo.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta, interesantísima la charla con Claudio. Yo creo que en serio, como dijimos, hay mucha gente con la que tenemos la suerte de charlar en el programa, Marta lo decíamos en la previa, que demuestra que hay muchísimos motivos para seguir dando una lucha porque,
sí, con esperanza.
Por la verdad, por conseguir acuerdos,
claro,
por conseguir
escucharse. Como decimos siempre, no volcarnos al optimismo, porque el optimista dice, bueno, todo va a salir bien, tampoco al pesimismo, porque el pesimista dice, no se puede hacer nada. Nosotros desde acá lo que decimos es, sí, señora, señor, se puede hacer algo, que es recorrer un camino. Exacto. Esperanzado, donde sepamos que siempre hay cosas que se pueden hacer en relación aún a las situaciones más difíciles.
Sí, y comprendiendo, vos lo decís siempre, que cada uno tiene su responsabilidad de participar. Es decir, sin la participación, pensando que vamos a delegar en alguien, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Conseguir otro iluminado al cual darle el poder? Porque hoy lo definían muy bien en un evento que estuvimos vos y yo, el concepto de populismo, ¿no? De alguna manera es esa la idea de populismo. Bueno, la gente votó, alguien sacó, no sé, un 30, un 40, un 45, aunque sea un 60, no me importa.
Sí, no.
Chau, él tiene que resolver el problema.
Lo mismo que venimos diciendo en relación a esto es que la democracia es lo que sucede entre elección y elección.
Exacto.
Y me parece muy oportuno lo que mencionás de este encuentro donde tuvimos el privilegio de participar.
Así es.
A pesar del día lluvioso, ventoso,
terrible,
neblinoso, horrible, pero allí estuvimos y había gente justamente en la Universidad Católica Argentina, en un evento organizado por nuestra amiga Lourdes Puente, directora de Política y Gobierno en esa universidad.
Que va a estar con nosotros la semana próxima.
Que va a estar con nosotros la semana próxima y vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Ella organizó un conversatorio con jóvenes, donde después de escucharlos un rato tuve la posibilidad de contarles un poco de mis antecedentes y decirles, como se imaginarán, he pasado por muchas frustraciones, también algunas satisfacciones, pero lo que acabo de escuchar hoy de ustedes me parece fantástico, porque encuentro acá un grupo de nuevos líderes, y estoy hablando de jóvenes que tendrían entre 20 y 35 años,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y de distintas organizaciones, y los planteos, por ejemplo, la batalla tecnológica contra la corrupción, la necesidad de armar un frente ciudadano, la importancia de la justicia, la emergencia humanitaria, que nadie habla de este tema, los políticos. Y cada uno de estos jóvenes que hablaba contaba los programas y las actividades que realizaban desde sus respectivas organizaciones. Hay un centro de jóvenes políticos que dice que se debe acercar a la gente a la política. Las redes, sí, usarlas, uh-huh, obviamente, pero buscar otras instancias de encuentros. Esto que hablábamos con Claudio Jacqueline, ¿no? La necesidad de amistad cívica, los mecanismos reales de participación ciudadana, ¿no? Que hay montones, hay que usarlos. La confianza. se habló muchísimo mucho de lo que de la significa confianza, la confianza.
Y mucho de la distancia, de la desconfianza hacia sí. una dirigencia política que justamente no está viendo estos problemas, los problemas de la gente.
Exactamente. Y la necesidad de revalorizar lo público, ¿no? Porque algunos decían, no, la gente dice, no, pero esto no. Y es la idea que hay, no, lo público es de nadie. Por eso el que llega puede hacer cualquier cosa, ¿no?
Tal cual.
Después, la pregunta que se hacían es, ¿hasta dónde saben los vecinos las cosas? Los vecinos, es decir, sí. los que vemos en nuestra calle, en los comercios donde asistimos a hacer las compras para el consumo cotidiano, los que podemos, hay muchos que no pueden, ¿no? Uh-huh. Y es un tema que está contemplado en esto que decía uno de los jóvenes, la emergencia humanitaria, ¿no? Entonces, la necesidad de hablar con esa gente y no solo acompañar, sino decirle que cada uno puede hacer algo desde su lugar. La necesidad de educación cívica. En algunas encuestas de estos días, en la preocupación de la gente, el primero era el tema corrupción, me parece bien. Después,
sí, ahora bajó, ¿no? La corrupción está segundo, pero el primero es el empleo.
El empleo, y el, sí. Y pero el, salario, el último, ¿no? El último punto en la preocupación, la educación. Tremendo. Cuando debería tener una importancia muy significativa en la vida de cada uno. Después estaba, y de esto te voy a pedir a vos que los menciones, estaba la organización Popurrí. Uh-huh. Contanos un poco de Popurrí, y que vamos a tener como invitada a una de sus referentes.
Sí, 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 tal cual. Popurrí, lo interesante es que en realidad ya entrevistamos ideas de Popurrí y a gente de Popurrí aún antes de que Popurrí existiera. Porque, por ejemplo, en Popurrí está María Migliore, con la que vamos a tratar de conversar en las próximas semanas, que fue secretaria de o ministra de Acción Social en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también está la gente, está Juan Maquieira de Techo, esa organización tan hermosa que construye viviendas para los que no las tienen. También están los Jóvenes por el Clima, que también hemos charlado con ellos. Y hay una movilización en torno a esto que, como ellos dicen, no se debe quedar en redes, pero Popurrí, que acaba, no tiene mucho tiempo de nacida, tiene 250.000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Jóvenes por el Clima, 300.000. Es decir, estamos hablando de organizaciones que convocan a la gente a participar, que están pidiéndole a la gente, otro aspecto que agrego a lo que vos mencionaste, que el financiamiento de la política sea genuino, que sea la gente la que participe y ponga. Y bueno, y se abren un espectro de posibilidades. Se habló mucho de acuerdos hoy también, se claro. habló mucho de buscar consensos. Es decir, diría que se habló casi de una manera opuesta a la que los principales dirigentes políticos utilizan y que veníamos charlando con Claudio
Jacqueline. Sí, y además al escuchar a cada uno de ellos, yo tenía la sensación de que podía escucharlo en su barrio, hablar con un vecino, que podía escucharlo en una clase, en una escuela, y así que es. Seguramente iba a generar entusiasmo, porque se notaba en la actitud incluso física de cada uno el compromiso con lo que estaba diciendo, sí, con sí, lo que sí, estaba sí. sintiendo.
Sí, y no la vocación de ir a encontrar espacios de poder, eso era muy llamativo.
Sí, sí.
No era gente que se preparaba para ir a tomar a parte o acopar partidos existentes para ver qué puesto consiguen. No, no, no. Estos eran genuinas expresiones sí, de sí, participación sí. democrática.
Esto,
¿no?
Derecho, absolutamente derecho. Pero yo quiero ir un poco al revés, porque venía acá hacia el programa, escuchaba radio y escuchaba a esta joven que corrió semidesnuda por la Avenida Libertador, gritando, y detrás de ella un señor que después supimos, Facundo Moyano, que fue diputado nacional, que es parte de una familia poderosa, no hace falta que digamos quién es y qué hacen. Y esta joven hoy dijo que lo que le ocurrió es que tuvo un brote psicótico y que ya pasó y que Facundo no tenía nada que ver y estaban los dos absolutamente drogados. Entonces yo quiero pedir, si vos me permitís, quiero pedirle, ayuda nuevamente a Tute. Tute, si nos estás escuchando, sabes que con la realidad no sale de su asombro, no nos alcanza. No nos alcanza. Por favor, una viñeta que pueda dar cuenta de esto, como solo él sabe hacerlo, con un dibujo y una frase, ¿no? Porque además, vos mencionaste, y esto me parece fantástico, los jóvenes que vimos hoy, los grupos estos que vimos hoy, tienen uno 200.000 seguidores, el otro 300.000, cosa que nosotros quisiéramos tener también, pero no tenemos por ahora. Esta joven que corría semidesnuda gritando tiene 300.000 seguidores.
Sí, esa es la otra parte de la realidad de las redes, como también el anonimato, el como también la fake news, efectivamente. Efectivamente. Ahora, en esto de la realidad que no sale de su asombro, y vamos a escucharlo a Charlie antes de que se nos acabe el programa, porque es muy interesante lo que él plantea y damos un pequeño giro, pero uno tampoco sale de su asombro frente a algunas declaraciones, ¿no? Mencionamos las de Milei sobre Brasil, pero cuando el ministro de Economía dice, si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito y no sé si tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te contó que Milei se iba y especulaste con que el dólar se iba a ir a 3.000. Es decir, y después el presidente dijo lo mismo, dijo es un problema de privados. Estamos hablando del tema de la morosidad, que lo venimos charlando en el programa, que alcanza en total a una cuarta parte de la población del país. Y que tiene que ver, hay un artículo que yo recomiendo realmente que se lea, Javier Milei en la encrucijada entre el voto moroso y el voto terrorista, de Luciana Vázquez, en La Nación de hace un par de días, donde Luciana, con muy, muy buen criterio, menciona que el aumento brutal de la morosidad se produjo cuando el gobierno levantó las tasas de interés para evitar que el dólar se le dispare, esto antes de las elecciones del año pasado y que lo tenga que salvar Trump, porque eso también nos lo olvidamos, es tan intenso todo, y ahí se disparó la morosidad de una manera espectacular. Entonces, no salimos del asombro ante una mentira tras de otra, ante estas cosas que nos dejan un poco atónitos, ¿no? Pero bueno, si querés lo escuchamos a Charlie, que tenía algo que decir también en relación a este
tema.
Bueno,
yo espero que tú nos escuche también, nos haya escuchado y se inspire para una nueva viñeta que dé cuenta de todo esto.
Lo escuchamos a Carlitos March.
Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a referirme a un tema que abordó el presidente Javier Milei vinculado al concepto de batalla cultural de Antonio Gramsci. Si bien ideológicamente Gramsci, de origen marxista, y Milei, libertario, no coinciden, podemos sostener que ambos entienden la batalla cultural desde dos líneas básicas. Una, la cultural, y en el caso de Milei, la económica, preceden a la política. Dos, la disputa por el sentido común es decisiva. Gramsci sostenía que el poder no se consolida solamente mediante el control del Estado, algo que Milei ya logró, sino también mediante la capacidad de establecer una visión del mundo que sea aceptada como sentido común por la sociedad. Para ello, la disputa central ocurre en escuelas, universidades, medios de comunicación, organizaciones civiles, espacios culturales, ámbitos intelectuales, sectores a los que Milei apuntó recientemente al deslizar que en esos ámbitos, bajo el disfraz de periodistas, profesores e investigadores, lo que había en realidad eran terroristas. Gramsci propuso la llamada guerra de posiciones, que consiste en sostener una lucha prolongada por la influencia cultural antes de la conquista del poder político, mediante una acumulación gradual de influencia cultural e intelectual dentro de la sociedad. Milei, ya conquistado el poder, pasó de la guerra de posiciones a una posición guerrera, sobreactuando su narrativa pública y llevando adelante dos estrategias en simultáneo. Por un lado, la mencionada batalla cultural, esa instalación de una cosmovisión, una manera de ver y ordenar el mundo por medio de la creación de think tanks y centros de estudio, de desarrollar medios alternativos, de formar cuadros intelectuales y comunicadores, de difundir nuevas narrativas en redes sociales, de cuestionar conceptos instalados en el lenguaje público. Por el otro, dirige también la guerra cognitiva, el dominio de los procesos para manipular el conocimiento, sobre todo a través de la emocionalidad. Y para ello emplea diversas estrategias. La más visible se logra a partir de dominar la narrativa pública de manera muy simple. Eslogan, mata argumentos. pero a la vez incorpora técnicas de psicología, comunicación, tecnología, inteligencia y análisis de datos para influir en los procesos mentales de la sociedad. La guerra cognitiva, de la cual casi no se habla, es una estrategia de influencia cuyo objetivo principal pasa por influir, moldear o alterar la forma en que las personas perciben la realidad, interpretan los hechos y toman decisiones. En otras palabras, el gobierno busca actuar sobre la mente humana, operando sobre percepciones y creencias, más que sobre recursos físicos, utilizando información, narrativas, emociones y símbolos para influir en individuos o grupos, recurriendo a la inteligencia artificial y análisis masivo de datos, llevando adelante campañas de desinformación o información selectiva, desarrolla propaganda política, operaciones psicológicas y recurre a la manipulación algorítmica en redes sociales, a la difusión de noticias falsas o engañosas y a sumar influencers, líderes de opinión o medios para reforzar determinadas narrativas. Lo que se busca es generar adhesión al gobierno, promover desconfianza en opositores y críticos y profundizar la polarización social con el fin de lograr fidelizar dogmáticamente a quienes adhieren y cambiar el comportamiento electoral y político de quienes no apoyan. La guerra cognitiva suele describirse como una competencia por el control de la atención, la percepción y la producción de sentido en las sociedades conectadas digitalmente. Y todo parece indicar que Milei está dispuesto a ganar la guerra desde la narrativa pública. Porque, retomando sus palabras, si de un lado hay terroristas disfrazados de profesores, investigadores y periodistas, del otro lado parece haber un influencer disfrazado de presidente. La seguimos en el próximo micro.
Bueno, gracias, Charlie. Esta guerra cognitiva en realidad me va a tener que llevar a darle la razón a Marta en cuanto a que buena parte de, de las barbaridades que se dice...
Lo escuchamos a Claudio Jacqueline en la primera
actuado,
parte
¿no? del Ahora, programa. Yo quiero citar, porque Charlie no citó, dijo el presidente, la estrategia de Gramsci de tomar la educación, tomar los medios de comunicación, tomar la cultura, tomar el Estado, pasó una etapa 2.0. Entonces se le meten como estudiantes, profesores, como investigadores. Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. En otras palabras, agrego yo, terroristas son todos los que no piensan como yo. Ahora, usar la palabra terrorista es muy fuerte porque está jugando con un término siniestro. Es decir, el terrorismo es una de las peores cosas que puede lograr la humanidad, que puede tener padecer. Yo iba a mencionar, hoy se cumplen 81 años, claro, de uno de los crímenes masivos más grandes de la historia humana cometidos en un solo día. En un solo día, la bomba atómica de Hiroshima mató entre 60 y 70 mil personas y a otro tanto en el plazo de los siguientes 4 meses hasta fin de ese año 1945.
Claro, bueno, y bueno, esto definió a Japón para que se rindiera, ¿no? Y a partir de ahí reconoció la superioridad de quien tenía enfrente, en este caso Estados Unidos.
Bueno, pero Marta, con ese argumento, vos no lo das, el argumento...
Digo, ¿cómo fue el desarrollo?
Es así. Y además, pero con el argumento de que para terminar la guerra está bien matar 140.000 personas, realmente tenemos que pensar que los terroristas que ponen bombas en cualquier lado también tienen un motivo,
y yo
es una
locura. Quiero comentar, porque me conmueve el recuerdo, yo estuve en Japón, en el museo justamente dedicado al tema de Hiroshima, y está hecho con tal sobriedad, con tal sensibilidad, que no podés no quedarte meditando ante ese enorme monumento a la estupidez humana, ¿no?
Sí. Vos sabés que yo quiero pasar un aviso parroquial, mientras tenemos tiempo todavía. Por un lado, les proponemos a nuestros oyentes el acceso a un libro muy interesante que se llama La negación del olvido, política de desaparición forzada de personas, que reproduce un evento muy interesante, coloquio de París, realizado entre enero y febrero de 1981, en la época del exilio de tanta gente fuera de la Argentina. Vos lo conocés perfectamente el tema. Ese libro se puede bajar directamente del sitio de CADAL, la organización a cuyo director ejecutivo entrevistamos la semana pasada, a Gabriel Salvia.
Es y hay un evento Cadal, que se va a realizar.
Por eso, y ahora menciono ahora. El evento, cadalcadal.org/publicaciones/libros. Ahí pueden encontrar este libro, se descarga gratis, La negación del olvido. Y el 23 de agosto, de 15 a 17 horas, en el cine Cacodelfia, en la sala 13, en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, diagonal norte, 1150, repito, 23 de agosto, de 15 a 17, se va a proyectar un documental que se llama Humanos, que es un documental de 50 minutos de duración sobre la solidaridad democrática internacional durante la última dictadura militar, donde se destaca la labor comprometida con los derechos humanos de periodistas y diplomáticos extranjeros, y se va a entregar también el premio Graciela Fernández Mejide 2026. Bueno, nos parece que son eventos que son muy recomendables y la memoria verdaderamente no hay que perderla.
No, por supuesto que no.
Un tema en paralelo, vos lo estabas también mencionando y en la previa charlamos un poco, tiene que ver con los números que daba también Claudio Jaquelin en las encuestas. Hay un aumento muy significativo de la pobreza en el primer trimestre, que tiene obviamente que ver con esta caída del gobierno. Estamos hablando de 600.000 nuevos pobres. Y yo cito a Riazu, conocido y destacado economista, que ha estado muy cerca del gobierno y que inclusive tiene una relación personal con el presidente. Y Riazu dijo, cae el Gran Buenos Aires, que es el gran perdedor por la apertura, y esto plantea un desafío. Otros países tomaron medidas y Argentina debería tomar medidas porque esto genera bolsones de descontento, desempleo y pobreza justo en la zona políticamente más intensa.
Sí, las notas de estos días resaltan la pobreza nuevamente en el 30%, la indigencia al 6%. Y bueno, uno habla de porcentajes y no se imagina detrás de esos porcentajes los millones de personas.
Claro, tal cual.
Y las carencias absolutas que tienen, y no nos quedemos en el tanto por ciento, sino imaginemos a las personas concretas.
Lo que dijimos aquella vez con respecto a los niños pobres, ¿no? ¿Cuántos estadios de River se podían llenar?
Sí.
Ahora, en ese contexto, otra vez, el ministro de Economía ayer a la tarde, para todos los tarados que hablan de la industria, y señaló las cosas que eran más caras en la Argentina que afuera. Pero para todos los tarados que hablan de la industria, qué innecesario, ¿no? Hoy le contestó el presidente de la UIA, que dijo que son declaraciones poco felices, que no ayudan al diálogo, que tanto se necesita para sacar a este país adelante, y dijo, defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía. Y yo agrego, defender fuentes de trabajo, porque están hablando de otras 3.000 empresas que cerrarían con más de 100.000 puestos de trabajo menos este año.
Sí, a esta manga de tarados que menciona todas estas cosas, yo les diría que tengamos en cuenta lo que está pasando en este preciso momento en la zona del Congreso. Hay autos atrapados entre la policía y los manifestantes, hay heridos, ha habido lanzamiento de gases lacrimógenos, se han roto veredas, bancos y bueno.
No, y además,
mientras nuestro presidente debe estar cenando seguramente
en Ecuador para después irse a Colombia.
Para después irse a Colombia rodeado de oropeles y
sí, ahora vos fíjate que en paralelo esto lo dicen varios medios ahora a estas horas. El gobierno termina retirando este proyecto lamentable de permitir la extranjerización de tierras sin límite. No les volvemos a recordar en un segundo a la audiencia, hay un límite del 15% en cada jurisdicción para lo que pueden tener los extranjeros de tierras, justamente para que no se apropien de glaciares, de minas, de lugares muy valiosos. El gobierno terminó proponiendo un 25%, primero proponía que se libere por completo, sí. Es decir, que se puedan comprar toda una provincia, después llegó al 25%, y cuando vio que efectivamente la reacción popular amplísima estaba en contra del proyecto, retiró esa parte del proyecto.
Pero quedó esto, por lo cual ahora están
quedó la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que también tiene una cantidad de elementos, sobre todo en la posibilidad de desalojos muy abruptos, etcétera. Bueno, un tema para charlar más detenidamente. Pero lo que se planteaban muchos columnistas es un poco el título del artículo de Claudio Jacqueline, ¿no? Es decir, el Milei enemigo es Milei contra Milei. ¿Qué necesidad de seguirse tirando balazos en los pies, ¿no? No se comprende. Bueno, nos están echando. Ahí Fede nos hace señas. Y si yo te digo que me quedo, no me voy nada. Bueno, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Nos vamos con el Nano Serrat, que siempre tiene un toquecito de sabiduría y de belleza para
siempre
regalarnos.
Como Tute.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.